¿Quiénes conocen el significado de la palabra sujeción? Levante su mano. Ahora vamos a hacer una encuesta, ¿no? A ver, ¿cuántos hombres conocen el significado de la palabra sujeción? Sí, pues era lógico. ¿Cuántas mujeres conocen el significado de la palabra sujeción? ¡Wow! Es el primer grupo de personas en que los hombres son menos que las mujeres, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que hoy vamos a aprender un idioma nuevo. Parece que no hay en esta cultura una gran amistad por el concepto que vamos a tratar de definir hoy, que es sujeción o sometimiento, ¿no? Que tiene algunos sinónimos. Uno va con el otro y demás, pero a las cuales, desgraciadamente, y es muy curioso, nos tenemos que sujetar, en este caso, para conservar la cordura matrimonial, ¿no? En la carretera, para conservar la vida. En el partido Brasil-México, para ganarles. ¿Qué pasa si no hay árbitro? A pesar de todo, a pesar de que sea ciego y sordo y que debería ser mudo. ¿Qué pasa si no hay árbitro? Más bien, ¿qué no pasa, no? Yo he estado en juegos donde no hay árbitros y sobre todo de chiquitos, pues cuando eso pasa, olvídense, ¿no? Pero estamos en una cultura en la que nadie quiere someterse a nadie ni a nada. Parece que esto ocurrió desde los 60s para acá. No sé si esto lo podamos identificar, pero todo mundo se acuerda de esas palabras famosas. Liberación sexual, liberación femenina, liberación social, liberación cultural, amor y paz. Oye, qué matrimonios, ni qué onda en él aquí. Cero, es un vil papel, ¿qué nos va a unir un papel, no? El amor es más importante. Desde los 60s comenzó todo esto, parece. Pero ¿saben algo? El otro día estábamos leyendo una referencia en un libro que decía: la juventud hoy en día está descarriada, no se quiere sujetar a sus padres, no obedecen al gobierno, no se enrolan en el ejército, estamos viviendo en el fin de nuestra civilización. Y abajo decía Nabucodonosor, siglo 6 antes de, obviamente, antes de Cristo, ¿no? Está datada ahí. Esto no es nuevo, esto de la no sujeción, de la rebeldía. Este cambio de los 60s para acá, ¿ha mejorado en algo la sociedad? Es decir, hoy en día tenemos, como ya todos estamos más libres y tenemos más cosas y la cultura y todo, ¿vemos mejores o cosas con mejor calidad en los medios, por ejemplo? ¿Tenemos una educación mejor? ¿Tenemos una forma mejor de educar? ¿Tenemos más recursos para dotar a nuestros muchachos de liderazgo, confianza, determinación, paciencia, criterio, madurez? ¿Eso ocurre? Pues ocurre todo lo contrario. ¿Qué está pasando, no? Nosotros, Claudia, su servidor y otros papás, tenemos a nuestras hijas en un sistema especial de educación, el cual tiene ciertas características, pero le decía a Klaus: oye, adoro el sistema educativo por lo que hacen nuestras hijas y lo que está haciendo, ¿no? Y cómo son y qué está pasando y lo que he visto en otros niños y los 30 años que tiene de experiencia el sistema desarrollando a niños, llevándolos a la madurez académica, espiritual, emocional, afectiva, etcétera. Pero ¿sabes qué? Si no existiera un sistema así, de cualquier manera yo buscaría qué sistema inventarme para evitar que de las tres opciones que yo tenía para mis hijas, que tienen apenas 6 y 4 años, para meterlas a la escuela, evitar al meterlas a alguna de ellas tres, porque aunque eran excelentes en cuestiones académicas, pues me vengo enterando algunos meses después de tomar la decisión de irnos a la otra escuela, que pues la mejor de ellas es el centro de distribución de drogas más eficiente en la Ciudad de México, ¿no? Está en la colonia Polanco, después me preguntan referencias si alguien quiere. O sea, era el excelente en el sistema académico, pero pues el mejor también en distribución de drogas para niños. Me entero hace poco que hay una encuesta nueva acerca del suicidio hoy en día aquí en nuestro país. 10% de las personas que se suicidan son niños menores a 12 años. Y los primeritos tienen 6. Mi hija tiene 6 años, o sea, ¿qué les pasa con esas estadísticas, no? ¿Cómo puede una niñita de 6 o un niño de 6 años, o sea, entre 6 y 12, formar parte de 1 de cada 10 personas que se suicidan en este país? ¿Qué está pasando? Algunos podemos trazar hacia atrás, hacia los 60s, la razón de todo eso, pero les decía, no es algo nuevo, es algo que ha estado reciclándose de alguna forma, ¿no? ¿Todo este cambio ha mejorado nuestras sociedades? Pues no. Hoy en día el chiste es hacer lo que a uno le gusta hacer, lo que uno quiere hacer. Hoy en día no tenemos autoridades morales, esa es la realidad, ¿no? En la cultura, piensen en alguien, ¿no? Seguramente tendrá algo muy bueno, pero le vamos a encontrar algo muy malo, ¿no? vamos hacia los diferentes gobiernos y hacia los diferentes oficiales de gobierno, pues muy bueno en algunas cosas, pero muy malo en otras. La gente no acepta, ni tiene, ni tenemos en algún sentido, autoridades a las cuales podamos mirar y decir, wow, vale la pena hacer esto, ¿no? Tenemos o hemos tenido gobiernos en todos los países, se ocurre en todos los países, que en lugar de emplear los impuestos para poder hacer mejores calles y poner el alumbrado público y todo, pues se lo gastan en mejores pisos de sus casas y mejores luces y mejores computadoras para su familia, pero ¿qué es lo que nos está o ha estado pasando? Parece como que todo esto es como un ataque directo a nuestras culturas, nuestras sociedades, a la humanidad, que definitivamente tiene un propósito, ¿no? Tiene un propósito. Cuando vamos, fíjense que nada, les voy a hablar de un versículo de la Biblia, un solo versículo de esta introducción y toda la serie de cosas que vamos a tratar de revisar. De hecho, hasta en hoy se lo van a aprender hasta en griego, ¿no? Efesios 5:21. ¿Qué dice este versículo? Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Quién se lo quiere aprender en griego? La pronunciación está fácil. Upota somenoi, alelos, en phobos teos. Ahí va otra vez. Upota somenoi, someteos, upota somenoi, en phobos teos. Lo mismo, ¿no? Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Algunas versiones antiguas de este mismo versículo hablan del temor de Cristo, del temor a Jesucristo. Inclusive uno puede revisar hoy en día diferentes versiones y habla acerca de Dios o de Jesucristo indistintamente. Entonces es algo muy interesante. Sométanse unos a otros o de Jesucristo. ¿Por qué es importante para Dios la cuestión del orden, del sometimiento, en este caso de la autoridad? ¿Por qué será importante? ¿Por qué, curiosamente, esto que es tan importante está minando nuestras sociedades y está asustándonos a tal grado que pues tenemos que tomar medidas reales para poder, y de verdad, verdaderamente eficaces, para poder evitar el martirio y la cantidad de muertos y en todo tipo de situaciones, muertos físicos y espirituales, emocionales, mentales, que está generando esta terrible crisis? Las escuelas están tratando de hacerlo de una forma, están tratando de hacerlo metiendo valores a las escuelas. Claudia da clases en una escuela desde hace 10 años o algo así, que da lugar a niños desde kinder hasta preparatoria. Su única solución, que ya saben, ahí casi necesitan detector de metales, porque los niños llevan pistolas y han detectado, lo que ustedes quieran, lo han detectado, lo han visto ahí. Bueno, y dicen, ¿cuál es el problema? La solución que le están tratando de dar es enviar a todos sus profesores a Cataluña, a España, a un curso nuevo, novedoso, de vanguardia educativa, que lo único que está haciendo básicamente es darles valores. Esa es la solución que han visto los pedagogos vanguardistas para la crisis que estamos viviendo. Pues aquí hay un diagnóstico de por qué está esto sucediendo. Crisis de autoridad, crisis de sometimiento, crisis de orden. Resulta que a Dios le interesa muchísimo esta cuestión del sometimiento entre unos y otros. La pregunta es ¿por qué? Parece ser que el orden y la autoridad y el sometimiento de una forma a otra es parte de su misma esencia, de la misma esencia de Dios. Dios es un Dios de orden, de autoridad y de rangos o jerarquías que transmiten de alguna forma su poder para llegar a abrazarnos a nosotros o para llegar a impactarnos de alguna forma en nuestra vida. ¿Cómo es esto? Bueno, pues ustedes han escuchado acerca de la Trinidad de Dios. Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. No hay diferencia entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. O sea, la Biblia en todas partes por sí misma habla acerca de que son el mismo, son la misma sustancia, uno es la imagen del otro, uno es equivalente al otro, es el mismo Dios. Sin embargo, es algo muy interesante. Dios el Padre y Dios el Hijo se han presentado a los seres humanos de formas en las que uno, no por diferencia, no por cualidad, porque sean de distinta cualidad, de menor tamaño, de menor potencia, no, sino porque uno al otro se somete a su autoridad. Ustedes recordarán a Jesús, ¿no? Jesús en sus palabras cuando le preguntaron, oye, ¿cuándo vamos a tener todo esto que nos has dicho? Cuando tú regreses, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo van a pasar estas cosas? Tranquilos, solamente el Padre sabe cuándo ocurre. Me estoy sometiendo al Padre para llevar a cabo la obra y solamente Él es el que me va a definir cuándo vamos a regresar. Y hay otros ejemplos acerca del sometimiento de Jesús al Padre, del Hijo, de Dios el Hijo al Padre. el orden y la autoridad y la sumisión, cada una de esas autoridades, son parte aparentemente de la misma esencia de Dios. Y es muy interesante. El objetivo del enemigo, del diablo, pues ¿cuál creen que es, no? Hace tres cosas y las hace súper bien. Robar, matar y destruir. A eso se dedica. Todo envuelto en mentira. Mientras más mate, más robe, más destruya, envuelto en mentira, pues eso es lo que él, de eso se trata, esa es su vida. Me refiero a Satanás. Y el hecho de que las comunidades, las sociedades y nosotros tengamos una crisis de autoridad, de sometimiento, pues lo que están haciendo es minar la misma autoridad y esencia de Dios sobre nuestras vidas. Eso es un asunto bien complicado. Fíjense que es tan importante para Dios esta cuestión del sometimiento y de la sujeción, que es el único versículo que vamos a leer aparte de aquí, que está en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Es algo muy interesante porque, ¿cuál sería lo opuesto a sometimiento o a sujeción? Pues rebelión, rebeldía. Y vamos a ver lo que dice el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Si quieren, vamos, digo, para los que no tienen problema, vamos de una vez a Deuteronomio 18:10, nada más para tener una idea de esta cuestión de la adivinación, a qué se está refiriendo. 18:10 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas, estas abominaciones, el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Es decir, todas las naciones que echó fuera Dios del territorio de Israel, eran eso, se dedicaban a eso, eso hacían. El pecado de adivinación, hechicería y sortilegios y demás, es tan fuerte, fíjense, es tan fuerte y tan importante que acaba con las civilizaciones. Hay un equivalente. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación, ¿qué acaba a las civilizaciones? Pues muy simple. Como pecado de adivinación delante de Dios, con los efectos y consecuencias que tiene delante de Dios, este pecado es la rebelión. Es algo muy interesante. Ahora, ¿por qué es tan ruda esta comparación? Pues definitivamente tiene que ver con el hecho, como les comentaba hace un ratito, que parte de la esencia de Dios es esta cuestión de autoridad y sometimiento. Es algo muy interesante. ¿A quién le gusta el concepto de sujeción? Digo, hace rato pregunté quién lo conoce, ¿no? Ahora, ¿a quién le gusta ese concepto de sujeción y sometimiento? La verdad, ¿no? ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta? Y luego, sobre todo si hemos sido influenciados por la cultura sesentera y para acá. No hay nadie que no haya sido influenciado por esa cultura, por lo menos en el occidente. Pues a nadie le late, a nadie le gusta. ¿A quién le va a gustar someter su voluntad voluntariamente y bien y de buenas y bonito a otra persona? Es absurdo, ¿no? No tiene sentido. Sin embargo, como les decía al principio, lo hacemos a diario. Lo hacemos a diario. Porque si no lo hacemos a diario, eso puede representar hasta la pérdida de nuestra vida, ¿no? Ya les platiqué al principio, o sea, las carreteras, para la diversión, los juegos, etcétera, etcétera. Estuvimos leyendo desde el capítulo 5 de Efesios, desde el versículo 15 en adelante, pues unas características muy, muy definitivas, ¿no? Respecto a la gente que anda en luz, respecto a la gente que está llena del Espíritu de Dios. Habla de eso. Todo lo que leímos desde el versículo 15 hasta el versículo 20 habla de la llenura del Espíritu. Hace muchos años yo estaba tratando de encontrar una respuesta a esta cuestión de la llenura del Espíritu. De hecho, influenciado y criticado por algunas personas que tenían una opinión de cómo era esto, pues yo estaba bien sacado de onda, ¿no? Así como que, híjole, qué terrible esto, qué terrible aquello, no puede ser. A nadie se le ocurrió decirme, oye, busca cómo ser lleno del Espíritu Santo en Efesios 5. Del 15 en adelante, ¿no? Búscalo. Y ahí está una respuesta. Una persona llena del Espíritu Santo tiene evidencias de eso. ¿Cómo es la primera cuestión? Bueno, la primera es que su vocabulario y su vida está básicamente llena de alabanza y adoración a Dios. ¿Se acuerdan? Versículo, vamos, del 19 en adelante. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Por cierto, esta parte de que no te pierdas, no te embriagues, no te claves, no te convino, en lo cual hay disolución. La palabra me gustó mucho, disolución, desperdicio. Y se aplica a tantas cosas que puede llegar hasta aplicarse a la vida. más de 100,000 accidentes, esa es una estadística de los Estados Unidos, no tengo otra ahorita, pero más de 100,000 accidentes en los Estados Unidos provocan muertes casi en el mismo número de personas allá. Es más peligroso un accidente automovilístico que un accidente en avión, y es más probable. De los accidentes automovilísticos, la gran mayoría de ellos son producidos por personas que se embriagan con vino, es decir, que se embriagan con alcohol. Cualquier cosa que te atonte ya es un desperdicio. Ya es un desperdicio. No se trata de eso, dice la palabra. Más bien, llénate del Espíritu de Dios. ¿Y qué se va a ver? Bueno, se va a ver que estás adorando todo el tiempo, de alguna forma, en algún sentido, ya sea con tus palabras, con tus acciones, con los hechos. Es una evidencia de que estás lleno del Espíritu. Otra evidencia más, estás agradecido. No que no te quejes en el sentido, ¿cómo se dice? Normal, lo que, ¡auch! Bueno, es un quejido, ¿no? O sea, si alguien me pega y ¡auch! O lo que sea, o duele ahí alguna cosa o alguna persona puede doler. No es de que no te quejes, es de que no vivas una vida de queja, ¿no? Que no vivas en quejitud, sino en gratitud. Sí se vale que llores, ¿no? No hay problema, puedes llorar, qué sé yo. Pero tienes que vivir en gratitud. Y aquí viene la tercera evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Te sometes a otros en el temor de Dios. Entonces aquí tenemos que examinar esta cuestión, porque es muy importante. A Dios le interesa, es parte de su esencia. Si no la analizamos, algo de lo que ha estado ocurriendo es que la civilización se está perdiendo. Estamos yéndonos a un basurero voluntariamente. Eso es lo patético, ¿no? Y los 60 nos dieron en la torre en nuestra concepción de eso y nos han dicho, libérate, 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 no te sujetes, olvídate de la sujeción. Y por lo tanto, dado que tenemos ese concepto, les voy a pedir que en este momento, pues, hagan de cuenta que no conocen la palabra sometimiento ni sujeción. No la conocen, no saben qué es, nunca la han visto, el diccionario no existe, la palabra. Olvídense de ella, porque tenemos que redefinir la palabra sometimiento y sujeción y sobre todo redefinir los impactos que esta tiene. Entonces, por lo menos los hombres se acuerdan mucho de esta cuestión de que la mujer se someta, ¿no? Pero hay un detallito. Aquí en el primer versículo, el primero que va a hablar de este asunto, no dice nada acerca del matrimonio todavía. No dice nada acerca de los padres e hijos todavía, ni tampoco acerca de los amos y esclavos todavía. Simplemente dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Ni siquiera habla del matrimonio todavía. Interesante, ¿no? Todavía. Sino simplemente establece el principio, la ley, una regla, una guarda, fíjense, una guarda. Una relación vertical con la esencia misma de Dios. Ay, eso está padre. Es una relación con la esencia misma de Dios, que va a ser algo muy interesante y muy bueno en nuestra relación horizontal entre unos y otros. Llámese hombre y mujer, llámese después hijos y padres, llámese después empleados y amos o patrones, ¿no? Si estoy lleno del Espíritu Santo, se va a ver que yo soy capaz, o que podemos ser capaces de esta cuestión que estamos definiendo, de la sumisión y de la sujeción entre uno y otro, hecha o causada por el temor de Dios, o el temor a Dios, se vale, o la reverencia a Dios, o la sujeción absoluta a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es el significado exacto de esa palabra que no pudimos definir? ¿Se acuerdan? Upotasomenoi. Significa... Es decir, si estuviéramos en el ejército romano o en un ejército griego, lo hubiéramos encontrado de volada. Significa estar bajo jerarquía o tener un rango inferior. Y es enteramente militar. Esa es la parte padre. No se trata del ambiente familiar y no se trata de... Aquí es esposa y esposo, esposa sujeta y... ¿Cómo dicen? Y con... No me acuerdo. Pero... Ni de esposo también, no. Aquí es una cuestión militar. De lo que está hablando ahorita es de estar con un rango inferior. Estar bajo jerarquía. Y ¡pum! Aquí es donde viene Pablo y nos tenemos que acordar de muchas cosas de Pablo. La primera de ellas. Pablo, independientemente de que era un judío, un fariseo, un superestudioso de la Biblia, del Antiguo Testamento, él escribió por inspiración del Espíritu Santo mucho del Nuevo Testamento, por eso era estudioso del Antiguo, si no hubiera estado estudiando sus propias cartas. Pero este señor también era un militar romano. Era un militar acostumbrado a portar su arma, acostumbrado a ponerse su lorica, que es una armadura, a usar su yelmo. Por eso es que usa tantas figuras militares. ¿Y qué creen? Esta no es una figura de familia y así todo nice. ¿Qué rangos hay en la milicia? Bueno, todo el mundo conoce, ¿no? El mero mero, los generales. Después vienen los coroneles. Luego tenemos mayores, capitanes, sargentos y soldados rasos, ¿no? Entonces, esta cuestión de usar un término militar para hablar de sometimiento, para hablar de jerarquía, para hablar de rango inferior, pues como que cualquiera podría en este sentido sacar o extraer de ahí la primera enseñanza. Cualquiera sabe que cualquiera que está metido en el ejército, cualquier soldado, cualquiera de estos militares, estos rangos no tienen que ver con las capacidades de alguien, ¿o sí? Si todos fueran Rambo, los militares, pues imagínense, ya sabríamos dónde está Bin Laden y dónde está Hussein y todo eso, ¿no? Pero eso no existe. O sea, los diferentes rangos no significan que esas personas sean mejores, más fuertes, más hábiles, más inteligentes, ni nada por el estilo. No, están allí, por la razón que sea, pero para cumplir y establecer un orden y una cadena de autoridad que si no queda establecida, pues simplemente evitan que los ejércitos en todo el mundo cumplan con su función. Aquí en México, pues, hay muchas funciones del ejército, ¿no? No importa, pero hay igual rangos e igual capacidades. Pero esto de los rangos, esta definición que estamos viendo acerca de sometimiento, autoridad, sujeción, tiene que ver con rangos. No tiene que ver con capacidades, ni con inteligencia, ni con poder, ni con belleza, ni con otras cualidades que podrían de inmediato venirnos a la cabeza y decir, oye, pues como yo soy más fuerte, te aguantas y no respiras y te callas y te mueres, ¿no? O lo que sea. No tiene que ver con eso. Al contrario, cualquiera también sabe, de los que han estado en un ejército y de las historias que hemos escuchado, que si un soldado o un oficial inferior se rebela en contra o no le reconoce la autoridad a otro oficial, cae en un delito. En algunos círculos se le puede denominar motín o amotinamiento este delito. Y no solamente se castiga, en tiempos de guerra este motín o amotinamiento puede ser hasta motivo de fusilamiento, de que lo maten, porque eso no funciona, no es así la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que significa someternos unos a los otros? De ahí viene toda la pregunta, es un término militar. Entonces, ¿significará qué cosa? Bueno, una cosa que no significa, cuando nosotros estamos hablando de someterse a alguien superior, si estamos en el ejército podríamos decir, a ver, todos ustedes soldados rasos y capitanes y coroneles, sométanse al general. ¿Eso sería fácil o difícil? Súper sencillo, ¿no? Pero ¿qué tal si decimos, a ver, todos ustedes soldados rasos del mismo nivel, del mismo rango, sométanse unos a otros? ¿A qué les suena? Miren, solo suena una cosa, algo muy difícil, eso es cierto. Pero hay una implicación importante. Cuando Pablo está diciendo sométanse unos a otros en el temor a Dios, él ya había hablado antes, porque mucha gente puede decir, entonces no hay rangos, ¿verdad? Todos somos iguales. Si hay que someternos unos a otros, pues todos hacemos lo mismo y hay que hacerlo de esa forma. No, resulta que Pablo escribió por lo menos en dos ocasiones, en 1 Corintios 5, en Hebreos 13, y otros, escribió órdenes que Pablo estaba dando a las iglesias. Oye, es Pablo, apóstol de Jesucristo, el que tuvo un encuentro tan peculiar y particular que fue enviado hacia los gentiles para predicarle la palabra. O sea, no es Pablo, no, es Pablo, ¿me explico? Y él da ciertas órdenes, estableciendo un orden. Si la Biblia dijera en este caso que no hay jerarquías de responsabilidad delante de Dios, pues estaría contradiciendo. Pero está diciendo, sométanse unos a otros. No está diciendo, no hay jerarquías. ¿Sí me explico? El punto es que cuando nos topamos con este problema de la palabra militar, sométanse unos a otros como si se tratara de un rango inferior el que tú tienes con respecto a otro, y todos nos reconocemos como si fuésemos soldados rasos de un mismo ejército, empieza a complicarse un poco la palabra. Sin embargo, a lo que nos empuja es a redefinirla todavía con más detalle. No se trata de que no haya autoridades, sí las hay, impuestas por Dios. Eso es algo que vemos también cotidianamente en el gobierno. Pero aquí hay otra implicación. Cuando vemos las películas, ¿no? Vemos que llega alguien como Hugo, así con su cabello más o menos larguito, buena onda, todo vestido fresco y demás. Vemos que llega Fermín hace un año con su cabello así a la afro tal vez. Vemos que llega, digan alguien, ¿no? O sea, puros diferentes, ¿no? Uno tras otro diferente, ya saben, el de corbata y saco y demás, el que no lo van a admitir. Pero ¿cómo entran al ejército y se firman? Bueno, yo quiero, me voy a someter, estar sujeto a esto, a las autoridades de aquí y demás. ¿Cómo salen? Interesante, ¿no? Salen, o sea, aquí no es, oiga, me hace un cortecito como siempre. Aquí voy a hacer un cortecito para siempre, ¿no? Y salen todos iguales. O sea, el corte de cabello, adiós. Tu individualidad cabelluda, sayonara. Peor, ¿no? Oye, a ver esa camisita de cerita, venga para acá. Toma su camisola de qué es, de popelina, ¿no? Y ándele y fórmese y póngase y todo, y le cinturón y todo. Oye, lo primero que una persona hace cuando entra en un ejército es perder individualidad, eso es cierto. Si ven hacia dónde estamos llegando, ¿qué más? Bueno, resulta que ya no tienes que preocuparte de qué vas a comer mañana. Te van a decir qué comer. Tampoco tienes que preocuparte a qué hora te vas a levantar mañana. Te van a levantar. No te tienes que preocupar del futuro y qué vas a hacer con tu vida y qué tanto te vas a desarrollar, porque vas a hacer lo que te digan que hagas. Eres un soldado. Firmaste. Te fuiste. ¿Y qué sucede? Digo, obviamente estamos hablando de una estructura y todo. Pero ¿y esos individuos ya no pueden ser personas individualistas o buscando lo suyo o buscando lo propio? ¿En qué se convierten? Esa es la parte que me gusta, porque eso ya está con sentido. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿En qué se convierte una serie de, creo que son 12 personas en un pelotón? ¿Y en qué se convierten varios de esos pelotones? En una unidad. Y todas esas unidades en un ejército, en un regimiento, y de ahí otros más. ¿En qué se convierten? En un equipo. Los cuales tienen que trabajar en unidad, en coordinación, en capacidad mutua, complementaria, para llevar hacia arriba, hacia las victorias correspondientes, hacia el servicio correspondiente, en el caso mexicano, a su ejército, al lugar a donde pertenecen. Ya no es el objetivo de cada persona, es el efecto que logra cada persona llevada hacia un solo objetivo. Somos un equipo, se trata de equipo. Se trata de complementar, de sustituir, de subsanar deficiencias o eficiencias. Muy diferente. ¿Qué pasa cuando nos sometemos los unos a los otros en el temor de Dios? Eso. No se trata de que uno esté encima de otro solamente porque esté encima del otro. No, se trata de que ambos estén coordinados y sean capaces de trabajar en unidad para llevar a cabo un propósito mayor. ¡Qué grueso!, ¿no? Porque eso es someterse. Después, ¿qué significa entonces el someterse unos a otros en el temor de Dios? Vamos a ver maneras prácticas, ¿no? Número uno, significa que alguien que se somete uno a otro en el temor de Dios va a ser considerado. Va a ser considerado. Es decir, no va a ser un desconsiderado, sino que va a pensar en las necesidades y en los efectos de otros. Una persona así no debería ser individualista. No trataría de afirmarse en su propia capacidad y en sus propias potencialidades, no, sino más bien buscaría y haría todo lo necesario para que en toda esa unidad, en todo ese contexto, en todo ese grupo, en toda esa pareja, se trate de llegar a lugares más altos juntos, no por su propia cuenta. Jamás buscaría lo suyo propio, sino buscaría lo que corresponde a la unidad. Siempre tendría una actitud equipo, juego en equipo, funciones comunes. Estaría feliz cuando alguien triunfara o cuando le fuera bien a alguien. Es lógico, ¿no? Es mi unidad, es parte de mí. Lo hemos visto, ¿no? En las competencias y todo eso, como los equipos en los olímpicos y lo que sea. Y, para finalizar, debería de alguna forma de llevar para sí mismo, en ese sentido sí, individualmente, todas sus incomodidades y todos y todas sus pruebas y todos sus problemas. Y con valor. ¿Saben por qué eso es fácil? Porque lo más probable es que cuando eso ocurra, otro miembro del equipo venga y ayude a levantar a aquel, ¿no? Se trata nada más de eso. Aquí es donde viene la cosa interesante. Eso es someterse. De eso se trata el sometimiento. De estar o enfocarse a un rango inferior, o como si yo tuviera un rango inferior, pero trabajando en equipo para poder lograr objetivos mucho más grandes, mayores que los individuales, mejores que los individuales. Por lo tanto, en ese sentido, primero dijo, sométanse unos a otros, ¿no? Vamos a aplicarlo al matrimonio. Matrimonio, sométanse el uno al otro. Esposas, háganlo, como al Señor. Hijos, obedezcan a sus padres. Y ustedes, trabajadores o siervos, pues sean obedientes con los patrones o con los amos en la carne, con el mismo temor y con el mismo temblor, como si lo estuvieran haciendo para Jesús mismo. Y aquí es donde viene la última parte. Esta cuestión del temor de Dios no es precisamente una condicionante u otra cosa. Se trata de la motivación que nos debe ayudar a eso. Jesús, la esposa y el esposo. ¿Se acuerdan de la ilustración del triángulo? Ok. Hay un pequeño problema cuando estamos nosotros hablando acerca de un matrimonio que reconoce a Jesús como su Salvador y como Señor, o que pretende de alguna forma vivir su vida de acuerdo a lo que Dios quiere para ese matrimonio. El pequeñísimo problema es que entre esposo y esposa siempre está Jesús. Cuando le estás viendo la cara a tu esposo o a tu esposa, en medio está Jesús. Cuando estás comprándole un regalo a tu esposo o a tu esposa, en medio está Jesús, lo está viendo. Cuando estás atormentando psicológicamente a tu esposo o a tu esposa, en medio está Jesús. Ese es el pequeño problemita. Esa es la pequeña diferencia, así monumental, ¿no? Así enorme. Pequeña diferencia que hay entre un matrimonio que quiere y tiene a Jesús en medio y que le quiere servir y quiere hacer su voluntad en su matrimonio y alguien que no. Y aquí es donde viene el asunto al respecto de eso. Ustedes cuando eran novios, o cuando éramos novios, tratábamos de, es el ejemplo típico, ¿no? Pero tratábamos de agradar a nuestros novios o novias. No se ponían a pensar siempre, a ver esto, la flor, ¿no? La flor, por ejemplo, la flor. ¿A quién les gustan los tulipanes? Pero las rosas, ¿no? Los claveles. Cuando ustedes se ponen a pensar en una flor, ¿en qué otra cosa están pensando cuando eligen o elegían? Aunque yo creo que aquí sí se elige y diario se piensa en eso. Pero cuando ustedes estaban pensando en aquel tiempo, ¿qué es lo que les venía a la mente? Esta es la rosa, está padrísima. Ay, pues, híjole, seguro le va a gustar. Y va a manifestar su gusto, sonriendo, la va a agarrar, la va a oler. Uy, va a sonreír, va a correr hacia donde yo estoy, en cámara lenta. Pensábamos en eso. No digo, ¿a poco no es cierto? ¿No lo pensaban ustedes? O ya saben, el disco de José José, o ya no sé, o lo que sea. Uy, sí, me acuerdo que hemos pasado momentos increíbles y bailando esto, lo que sea. Lo pensábamos. Hay un pequeño problema en esta situación. Jesús, a cada una de nuestras acciones, buenas o malas, responde con algo, ¿no? Tiene una respuesta, Jesús. Esto es, si hay maltrato, vistas de cara, esto y aquello, cosas negativas, a Jesús le duele más que a mi esposa o al esposo. Si hay algo increíble, padre, edificante, fortalecedor, bondadoso, bueno, a Jesús que está en medio, igualmente le alegra y le edifica. Eso es algo que pocas veces nos ponemos a pensar, y lo digo con toda sinceridad, incluyéndome a mí mismo en la serie de cosas, ¿no? Cuando lo estamos sobajando, cuando le estamos restando autoridad o restando imagen delante de los hijos y todo, una de las primeras personas o la primera persona y el primer corazón que se rompe es el de Jesús. Y cuando pasa lo contrario, el primer corazón que se alegra es el de Jesús. Entonces imagínense, ¿no? Esta cuestión, este motivo del temor al Señor, esta motivación de sumisión, esta motivación de sujeción, no es una cuestión de amabilidad social. Ay, vamos a someternos. Y primero usted. No, después de usted. No pasa usted primero a la Chip y Dale. No, No es onda de Chip y Dale, no. Tampoco se trata de responder a algo muy específico que la ley de Dios esté diciendo, tampoco. Esta cuestión de someternos unos a otros en el temor del Señor tiene que ver con la reverencia, ojo, ahí sí quiero su atención absoluta, con la reverencia, con el respeto y con la honra que se le da a Jesucristo mismo. Reverencia, respeto y honra que se le da a Jesucristo mismo. Porque Él lo dice, porque Él es el Señor, yo me someto al otro y el otro se somete a mí. ¿Y saben qué? Esa connotación del temor, la del respeto, la de la honra, la de la gloria, es perfectamente compatible con el amor que uno puede tener al Señor Jesús. Es un temor de decepcionarlo. ¿Sí me explico? Eso debe motivarnos. ¡Qué decepción! Yo te quiero dar decepción, Señor. Ayúdame. Ayúdame a jugar en equipo, a estar sometido, a estar bajo rango. Es un temor de causarle pesar en su corazón. No sé cuántos, realmente. Digo, pues cuántos estamos pensando en esto cuando estamos llevando a cabo nuestras respectivas labores, ¿no? Y cosas y demás. La verdad es que no hay muchos. O no habrá muchos. Caminar en la luz, que es de lo que hemos estado hablando, significa sometimiento y responsabilidad, que vamos a ver cómo se aplica a diferentes partes, pero una de ellas es el matrimonio. Ahora, ¿cuáles son las relaciones más importantes en toda la vida? Su chamba, y Jesús habla de someterse y a los patrones y a los amos y ser en el espíritu, con temor y temblor, responsables para con ellos. Es una cosa importante de la vida, la chamba. Dos, los hijos. Ahí habla de los hijos que tienen que someterse a los padres y las relaciones familiares es sometimiento para darle honor y gloria. Y la de toda la vida, el matrimonio. Las tres cosas más importantes que uno hace para vivir requieren de parte nuestra darle honra y gloria y dignificación al Señor que nos salvó y que puede hacer de nosotros, basados en eso, llegar a lugares todavía más altos de los que estamos. Es por Él, o se trata de Él. ¿Les parece bien si oramos? Señor, pues solo queremos rogarte, Padre, que nos permitas reconocer tu presencia, Señor, en medio de nuestras esposas y nosotros, de nuestros esposos y nosotras, y verte, Señor, y Señor, entender el sometimiento no como un desequilibrio cultural o como machismo absurdo, porque pues tu palabra, Señor, no dice nada de eso, Señor. Todo lo que hemos escuchado y todo lo que han malinterpretado es otro, Señor, es ignorancia, Señor, porque tu palabra no dice eso. Señor, gracias por clarificar tu palabra y por ayudarnos a poderla llevar a cabo en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a mantener, Señor, este concepto constante en nuestras vidas. Señor, somos un equipo, somos parte de un ejército que es tu ejército, Señor, y con el cual tú pretendes hacer muchas cosas, Padre. Y Señor, para esto se requiere del orden y de la autoridad que es parte de tu misma esencia, Señor, y que el enemigo mismo está tratando de minar desde hace muchos, muchos años, tal vez siglos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos que nos ayudes a reclamar de regreso, Padre, este concepto, Señor, reafirmarlo y sobre todo, Padre, vivirlo, Padre, como una evidencia de que tu Espíritu nos ha llenado y de que queremos, Señor, y deseamos someternos a ti antes que a nadie, Señor. Y por lo tanto, por amor a ti y en temor a ti, reverente, Señor, por honra, por dignificación a ti, por glorificación a ti, Señor, queremos someternos los unos a los otros, Señor. En tu amor, en tu temor, con tu compasión. Padre, gracias por nuestros cónyuges, gracias por mi esposa, Señor. Gracias por nuestra iglesia, Señor, nuestros amigos. Gracias por nuestros hijos e hijas, Señor. Gracias por lo que nos da, Señor, para permitirnos entender tu buena voluntad para con nosotros, Señor. Gracias por revelarte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.